Las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Dos bajas en las últimas 48 horas. La última ha sido la de Dolores Delgado. La fiscal general del Estado ha presentado esta mañana su renuncia por motivos de salud. Delgado se había reincorporado a su puesto de trabajo hace solo unas semanas tras ser operada de la columna vertebral el pasado mes de abril. Una intervención complicada que requiere una larga recuperación y posibles nuevas cirugías además. Bueno, al margen de las circunstancias personales, hay que recordar que el mandato de Dolores Delgado durante estos últimos dos años y medio ha estado marcado por la polémica. Para empezar, su independencia fue cuestionada por su elección, a pesar de ser la ministra de Justicia en el primer gobierno de Pedro Sánchez. Un sesgo ideológico que la ha llevado, como critican sus detractores, a primar al sector progresista frente al más conservador. Además, no cuenta con la confianza de los dos principales órganos de asesoramiento y decisión de los jueces. Su sucesor ha sido designado este mismo martes por el Consejo de Ministros. Se trata de Álvaro García, hasta hoy número 2 de Dolores Delgado. Pues el abandono de Delgado se suma al de Adriana Lastra. La vicesecretaria general del Partido Socialista comunicaba ayer que dimitía de sus funciones debido al reposo que le exige su embarazo de alto riesgo. Un anuncio tras el que le llovieron las críticas por utilizar como excusa una circunstancia por la que atraviesan muchas mujeres que, tras la baja pertinente, vuelven a sus puestos de trabajo. Compaginar vida política con la responsabilidad de ser madre no debe ser fácil. Pero hay otras razones más allá de la conciliación que explican la marcha del hasta ahora número 2 del Partido Socialista. El batacazo del PSOE en las elecciones andaluzas fue el golpe de gracia para una Adriana Lastra que llevaba tiempo perdiendo terreno frente al secretario de organización Santos Cerdán, fiel escudero de Pedro Sánchez. Se puede decir que se ha ido antes de que la echen, y es que su marcha facilita a Sánchez la remodelación de un partido que ha quedado muy tocado tras dos derrotas electorales. Hoy mismo el CIS confirma que el Partido Popular superaría al PSOE en intención de voto. Los cambios comenzarán este mismo sábado, los conoceremos tras la reunión del Comité Federal de los Socialistas, y es que a tan solo un año y medio de las generales y con un nuevo líder al frente del Partido Popular, toca, como se suele decir, renovarse o morir. Pues hay otros asuntos también destacados que debes conocer a continuación y que te cuenta ya en titulares Sofía Buera.
Escuchas Mediodía COPE.
Solo el 40% de las familias en riesgo de pobreza han recibido algún tipo de ayuda del ingreso mínimo vital. Además, hay 400.000 hogares más que cumplen los requisitos y ni siquiera lo habrían solicitado. Desde el organismo admiten que existe cierta dificultad en el proceso de solicitud y piden a las comunidades que estudien con más profundidad las peticiones que se han rechazado. En política, la exdiputada catalana de la CUP, Ana Gabriel, se ha presentado voluntariamente ante el Supremo. Huyó a Suiza en 2018, poco antes de ser procesada en el procés como presunta autora de un delito de desobediencia. El magistrado Pablo Llarena ha decidido dejarla en libertad y citarla a declarar próximamente porque su delito, ese de desobediencia, no lleva aparejada una pena de prisión. Y el calor sofocante nos da una pequeña tregua, pero no hay que confiarse, porque el jueves regresan las altas temperaturas. De los 40 grados hoy no se libran esta tarde en Aragón, en Cataluña, en La Rioja y en Navarra. Y en estos momentos, Pilar, tienen 38 grados en Calahorra, en Logroño, en Sátiva, en Valencia y Caspe en Zaragoza. Vaya que siguen teniendo que caminar por la sombra.
Y eso que la ola de calor había pasado ya, ¿eh?
Sí, la ola se va, pero el calor sí.
Se queda, está claro. Bueno, y los deportes, Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid inicia su gira americana.
Sí, esta mañana se han ejercitado por última vez en Valdebebas y en menos de una hora vuelan rumbo a Los Ángeles, donde establecerán su cuartel general. Un Real Madrid que viaja sin Taque Cubo, que ya es nuevo jugador de la Real Sociedad de San Sebastián. Por su parte, el Barça se mide hoy al Inter de Miami en su primer amistoso de la gira americana. Lo hará sin Xavi Hernández, que sigue sin poder viajar a Estados Unidos al no poder solucionar sus problemas de pasaporte. Mientras, espera también el acto de bienvenida de Robert Lewandowski. Ayer se retrasó porque los abogados del polaco siguen revisando el contrato del jugador. Y en ciclismo ya está en marcha la 16ª etapa del Tour, primera de los Pirineos, en esta última semana de carrera.
Pues este martes 19 de julio es un día más en la lucha contra los incendios que están asolando nuestro país. Unos fuegos que destruyen todo lo que encuentran a su paso. Pastos, casas, carreteras, almacenes y, por supuesto, también vidas humanas. Te recuerdo que ya hay dos víctimas mortales en Zamora por el incendio de los Ancio y muchos otros heridos que no saben si se podrán recuperar de las graves quemaduras que tienen en su cuerpo. Una de esas personas que se debate ahora mismo entre la vida y la muerte es Ángel Martín, un vecino de 53 años de Tábara, en Zamora. Puede que te haya llegado un vídeo suyo a tu teléfono móvil, porque es un vídeo que ha circulado mucho en las últimas horas, es un vídeo realmente impactante. En él se puede ver cómo está literalmente huyendo de las llamas. Al principio de las imágenes se aprecia una excavadora que desaparece dentro del fuego, devorada por el fuego. Escasos segundos después vemos a Ángel corriendo, tropieza, las llamas le alcanzan. Él consigue levantarse y sigue corriendo con su ropa ardiendo en una huida dramática. Ángel ahora mismo está ingresado en el Hospital Río Ortega de Valladolid con quemaduras de gravedad en el 80% de su cuerpo. Había cogido su máquina para hacer un cortafuegos y evitar que las llamas entraran en su pueblo. Allí ahora mismo, en su pueblo, pues todos están pendientes de su evolución. Y quien le conoce bien es en Ricardo Ballesteros, más conocido como Pascualín, allí en Tábara. Es amigo y vecino de Ángel. Él es carnicero y también está ayudando a las labores de extinción de este incendio de Los Acio. Ricardo Pascualín, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿qué se sabe del estado de Ángel? ¿Cómo se encuentra?
Pues hombre, claramente no se sabe y por respeto un poquito a la familia tampoco podemos decir exactamente todo cómo está, pero te puedes imaginar que una persona que se ha quemado de esa manera muy bien no puede estar.
¿Cómo vivisteis en el pueblo ese momento? Porque me imagino que uno de los vecinos fue el que precisamente grabó ese vídeo que hemos visto y que nos ha impactado tantísimo a todos.
Pues el vídeo no sabemos si ha sido los medios de comunicación o ha sido un vecino, no lo sabemos. Lo que sí estamos muy enfadados porque a escasos metros estaban las cuadrillas de la UME con sus carrocetas y sus vehículos que no estaban ayudando para nada y podían haber ayudado a que eso no hubiera ocurrido. Y esa persona, por valiente y por defender el pueblo, las casas que se estaban a punto de quemar, le ha pasado lo que le ha pasado. Entonces desde aquí quiero prestar y decir el enfado que tenemos en el pueblo y en la comarca de la poca ayuda que estamos teniendo, que solo vienen para hacerse la foto de que están aquí y no están ayudando. Solo vienen a presumir de que están y no ayudan para nada. Porque estando a 500 metros allí, como si estuvieran en una concentración de sus vehículos, no han tenido narices a ayudarnos.
Bueno, hay que destacar lo que estabas comentando tú, Ricardo, ¿no? Que Ángel, precisamente, lo que hizo con su maquinaria es meterse a hacer un cortafuegos con su máquina. Creo que tú fuiste a por extintores por si había que intervenir. Lo que no te esperabas es que un cambio de viento hiciera que Ángel, ¿no?, acabara envuelto en llamas.
Exactamente. Yo estaba en mis naves con gente del pueblo y de la zona que me estaba ayudando también a apagar para que no se me quemaran. Y me han llamado para decirme que le estaba cubriendo con el fuego la máquina. Y me ha llamado mi hermano y he bajado rápido con extintores para ver si se quemaba para intentar apagarla. Y cuando he llegado ya había pasado la máquina, creo que no se ha quemado porque ha pasado rápido el fuego, pero ya ha pasado todo lo que estáis comentando que ha sucedido.
Y ahora mismo, Ricardo, ¿cuál es la situación del incendio en ese punto?
Pues en la zona de Tábara ahora mismo está 100% quemado todo. Fuego no hay en la zona, en el pueblo de Tábara no hay fuego porque ya está todo arrasado. Pero sí que está yendo hacia Dehesas y otros pueblos con una voracidad terrible.
Y te noto, ¿no?, por la conversación, por tus palabras, la conversación que estamos manteniendo, Ricardo, enfadado, lógicamente, por la denuncia que has hecho, pero también emocionado por lo que estáis viviendo y sufriendo los vecinos de Tábara.
Pues es normal, ¿cómo no te vas a emocionar si están quemando toda la zona y nos estamos sintiendo abandonados? Que veas que está el pueblo lleno del ejército de la UME y que no te estén ayudando en nada, que están por aquí, por el pueblo, paseando con su bañador y con su camiseta como si estuvieran de fiesta, y los que están apagando el fuego son los agricultores, ganaderos y la gente de los pueblos. Que si no fuera por nosotros, estaba todo quemado.
Pues es el testimonio que nos deja a esta hora de la tarde, a las 2:09, este vecino de Tábara, Ricardo Ballesteros, amigo además de Ángel Martín. Ricardo, gracias, ánimo. Ojalá que todo vaya bien y sobre todo que ojalá que Ángel se recupere pronto de esas quemaduras que presenta. Gracias, Ricardo, que vaya todo bien, ánimo.
Muchas gracias, igualmente.
Bueno, estamos pendientes de los fuegos que hay por todo nuestro país. Uno de los peores, ese incendio de Losacio en Zamora, donde ya han ardido unas 28.000 hectáreas. Es difícil de calcular. Se cree que más o menos esa sería la superficie ya calcinada. La situación parece que ha mejorado y ya 20 de los 34 pueblos desalojados, pues sus vecinos han podido volver a sus casas, pero todo depende también pues de las altas temperaturas que siguen en nuestro país y del viento, que es el que está complicando este y otros muchísimos incendios. En total, por este fuego han estado desalojadas casi 6.000 personas, algunas de ellas asistidas por la diócesis de Zamora. De hecho, un grupo de sacerdotes de esta diócesis se ha organizado para prestar ayuda a los evacuados. De momento, están recogiendo mantas, también almohadas, pero también están dispuestos a prestar un servicio de acompañamiento, escuchando a todos los afectados. Florentino Pérez Vaquero es uno de ellos.
En circunstancias tremendas como es este caso con todos estos incendios, hay mucha gente que necesita también pues el desahogarse, el poder dialogar con un sacerdote, el poder recibir un acompañamiento espiritual en estos momentos difíciles, y creo que también forma parte de la ayuda que podemos ofrecer a estas personas, que es necesaria juntamente con la ayuda material.
Pues en Galicia los incendios ya calcinan unas 20.000 hectáreas. A esta hora el que más preocupa es el de la comarca de Valdeorras, en Ourense. Este fuego ya ha entrado en un parque natural y, ojo, amenaza con llegar a León. 900 personas han tenido que abandonar sus casas. Y también en Galicia hay que estar atentos al incendio de Folgoso, en Lugo. Varias aldeas siguen allí desalojadas, unos 750 vecinos aproximadamente. Algunos de ellos están durmiendo temporalmente en un polideportivo municipal, también en casas turísticas o de familiares. Es el caso de Gema y de su familia.
Mi familia en concreto tiene un desalojo difícil, pues tenemos un bebé de 6 meses y una abuela encamada de 97 años de edad y con oxígeno. Y fuimos a un pueblo de un familiar en el concello de Samos. La gente joven queda en el pueblo, ya que como no tenemos medios, se han quedado en el pueblo para, si se acercaba el fuego, poder defender nuestras casas.
Las buenas noticias llegan sobre todo desde Extremadura. Ya están controlados los incendios de Las Hurdes y el de Casas de Mirabete, y el del Valle del Jerte se da por estabilizado, todos ellos en Cáceres. Bueno, en lo que llevamos de año, en lo que va de este 2022, el fuego ha arrasado en nuestro país 141.000 hectáreas. Es uno de los datos que te estamos contando en el informe COPE de hoy, un informe que nos muestra cómo el número de incendios de grandes superficies, grandes incendios, es decir, de más de 500 hectáreas, se ha duplicado en nuestro país. Juan Baño, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y un dato más importante, muy significativo: el 80% de estos fuegos tiene origen humano.
Efectivamente, es un dato fundamental. En lo que llevamos a más de año, como tú apuntabas, se ha duplicado la media de grandes superficies forestales quemadas, cada una más de 500 hectáreas. Datos que da COPE, el Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil, en especial de su unidad de inteligencia.
Podríamos hablar de casi 40.000 hectáreas más que en la media de los últimos 10 años. Ya llevamos un 133% más que en el mismo periodo que del 2021, que el año pasado.
Es Ana Prieto, portavoz del SEPRONA. En medio de las dos olas de calor, factores meteorológicos como el rayo son origen de varios de estos fuegos.
Se ha incrementado muchísimo respecto del año pasado. La Guardia Civil, en lo que va de año, ya llevamos 131 incendios investigados causados por rayos, cuando esta cifra el año pasado, en este periodo, era de apenas 36 incendios.
131. Otras veces, como ocurrió en Huesca recientemente, un ave en una torreta eléctrica rodeada de maleza se convierte en un hachón.
La zona que está alrededor de esas torretas eléctricas no está acondicionada lo suficiente, pues esas aves que se electrocutan llegan al suelo y prenden también, ¿no?
Pero como tú decías, el 80% los ha causado el hombre. De los ya investigados este 2022, 135 tuvieron un origen claramente criminal provocado. 125 fueron accidentales. Solo la Guardia Civil ha detenido o investigado este año 202 personas, 22 más que el año pasado a estas alturas.
Estamos en pleno verano, los establecimientos de hostelería trabajan a tope para cubrir toda la demanda en nuestro país, en algunos de ellos con dificultades porque sigue siendo complicado encontrar personal, pero no es el único sector al que le cuesta encontrar mano de obra. También se buscan trabajadores para el gremio de la logística, paquetería, transporte y distribución. Es el sector que más ha crecido, sobre todo durante la pandemia, y que representa casi el 8% del PIB, Susana Moneo.
Así es, hay nada menos que 197.000 empresas en este sector, que abarca paquetería, distribución, transporte. Su actividad en el último mes ha aumentado en un 8,4%. Da empleo a más de 1 millón de personas. Solo en junio se han hecho 100.000 contratos. Francisco Aranda es presidente de la Patronal 1.
De hecho, somos el cuarto sector donde más crece la contratación por el momento en España. Y además, 7 de cada 10 contratos son indefinidos y a tiempo completo.
Son carretilleros, mozos de almacén, pero también ingenieros, informáticos o expertos en Big Data. A nivel nacional hay 110.000 vacantes de empleo y de ellas 20.000 son del sector logístico.
Pues la mayoría, gracias, Susana, de los negocios de logística trabajan con empresas que venden a través de Internet, unas compras que se basan cada vez más en las opiniones de otros usuarios. De hecho, un informe de la consultora digital Apache dice que el 60% de los usuarios más jóvenes en España valora las opiniones de Internet como un factor determinante para la decisión final de comprar. Es el caso, por ejemplo, de Carlos Arias, quien cree que esas reseñas que se escriben también ayudan a que el negocio mejore.
Siempre intento poner buenas reseñas y si por ejemplo he tenido una mala experiencia, que al final, ¿quién no ha tenido una mala experiencia en su vida en algún restaurante, no? Yo creo que al final hay que hacer una crítica constructiva porque ayuda mucho al negocio a mejorar los pequeños fallos, que en todos los negocios siempre aparecen fallos.
Bueno, y cada vez son más los casos de adolescentes que muestran una conducta antisocial, es decir, que se muestran agresivos, inestables y que llegan a cometer delitos. En la tarde de COPE, nuestros compañeros van a analizar hoy los factores que influyen en el aumento de este tipo de conductas. Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Detrás de este fenómeno hay factores de riesgo, pero hay también algunas circunstancias familiares y sociales que favorecen esta conducta de los adolescentes. Los adolescentes, que siempre están en un momento difícil de la vida, son frágiles emocionalmente. Y esa fragilidad puede mostrarse puede concretarse en que sean agresivos, que tengan dificultad para establecer vínculos afectivos. María Dosil Santa María es educadora social, mediadora familiar y doctora en psicología. Hablamos con ella sobre este problema.
Bueno, dado que la conducta antisocial es compleja y la violencia aparece debido a múltiples factores, para prevenir e intervenir en la violencia infanto-juvenil, pues hace falta hacerlo también desde la sociedad, la escuela, la familia y a nivel
individual. Bueno, explicaremos con más detalle, Pilar, cuáles son las causas de esta conducta antisocial y cuáles pueden ser los remedios.
A partir de las 4 en la tarde, COPE. Ahora, tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía o enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis. Cuenta con nosotros.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Más de 50.000 empresas han solicitado ya su ayuda de fondos europeos y ahora le toca a la tuya. Si eres una pyme de 3 a 9 empleados, podrás beneficiarte de hasta 6.000 euros. Llama ya al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos-europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Pues el calor se ha cobrado ya 4 vidas y ha dejado 2 heridos graves en tan solo 4 días, muertes que se producen de forma repentina. De pronto te encuentras mal, con muchísimo calor, mareado, te sube la temperatura y te desplomas. Hay ocasiones en las que tu cuerpo no puede controlar pues esa temperatura y puede tener consecuencias fatales. La última ha sido una mujer que moría en su propio domicilio tras sufrir un golpe de calor. El consejero de Sanidad, por su parte, ha hecho un llamamiento a la calma y ha asegurado que todos los fallecidos estaban realizando alguna actividad física. Hoy, por fin, han bajado un poquito las temperaturas, así que lo primero es irnos a la calle para comprobar si ese alivio se está notando realmente. Teresa Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, se nota ya un poquito, ¿eh? Por lo menos un poquito menos de calor en la calle, ¿no, Teresa? ¿Ves más gente andando en las terrazas? ¿Qué ambiente hay?
Pues sí, mira, te cuento, Pilar. La sensación térmica que tengo ahora mismo es que estoy aquí en una sombra y se nota la bajada de temperatura. Sí que es verdad que al sol hace calor, pero lo normal para el mes de julio y nada que ver con los días anteriores. Lo que más se agradece sobre todo es el aire que corre. Y sí, efectivamente, se nota que hay más afluencia de gente en la calle, pero eso sí, la mayoría a la sombra. He podido hablar con algunas de las personas a ver si han notado o no este descenso de temperaturas y esto es lo que me han contado. Escuchamos a Victoria, Diana y Marta.
Sí, se nota muchísimo.
Una diferencia abismal.
Somos de Puerto Rico, estamos muy acostumbradas al calor. Te puedo decir que esto está muy caliente.
Sí. Este fin de semana salíamos a la calle y prácticamente no se podía caminar y ahora por las sombras se puede ir y es agradable el viento.
¿Cómo ves, Pilar? Un poco de todo, pero por lo general la gente agradece estas temperaturas.
Sí, porque las que hemos tenido en días anteriores realmente eran sofocantes. De todas formas, poco nos va a durar lo bueno porque el miércoles volverán a subir las temperaturas que registrarán de nuevo valores que se van a acercar a los 40 grados. Un problema serio para los trabajadores que tienen que realizar su jornada laboral en la calle. En los últimos días, 2 operarios han fallecido mientras estaban trabajando. Uno de ellos era José Antonio González, un operario de la limpieza viaria que caía desplomado en plena calle. José Antonio había manifestado en varias ocasiones que el calor que sufría mientras realizaba su trabajo era insoportable. Y aquí surge la polémica. ¿Son seguros los trajes que tienen que llevar estos operarios, estos trabajadores? Estos trajes son de poliéster, un material sintético que evita la transpiración y que da muchísimo calor. Uniformes que, sin embargo, están homologados. ¿Pero estos trajes son apropiados en caso de altas temperaturas? ¿Qué es lo que dicen, Teresa, los expertos?
Pues los expertos dicen básicamente que si se ha adjudicado ese uniforme es porque supuestamente ha cumplido los requisitos y no debería de poner en peligro al trabajador. Lo explica Álvaro Rodríguez de la Calle, abogado de Derecho Laboral.
La empresa la que debe determinar cuál tiene que ser la ropa idónea y adecuada a cada trabajo a desarrollar. Lo tiene que determinar en su evaluación de riesgos, ¿no? Y en este caso, los equipos de protección individual en ningún caso pueden generar riesgos adicionales como podría ser el caso este de exposición a altas temperaturas.
Claro, pero ¿qué pasa cuando vemos que sí, que se pone en riesgo al trabajador, como en el caso del que has hablado, Pilar, de José Antonio? Pues Álvaro informa de que se tiene que denunciar, pero ojo, en ningún caso saltarse las normas de vestuario porque habría otro tipo de percances.
El trabajador tiene por su parte obligación de llevar esa ropa de trabajo porque bien es cierto que la ropa de trabajo en gran parte de las ocasiones también protege de otros riesgos. Podríamos generar otros riesgos adicionales como pues el riesgo de insolación o contacto con otras superficies.
Lo que está claro, Pilar, es que este cacho ha hecho saltar las alarmas y también replantear las condiciones de estos trabajadores que trabajan a altas temperaturas.
Pues de cualquier modo habrá que revisar las condiciones laborales en caso de ola de calor. Gracias, Teresa. Y en cuanto al tiempo, pues ya lo has escuchado. Hoy tendremos temperaturas algo más suaves, con máximas que no van a rebasar los 34 grados y mínimas en torno a 22 esta madrugada. Todo un lujo, desde luego, para poder dormir con las noches toledanas que hemos tenido en los últimos días. Y acabamos de conocer que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que no se investigue a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ni a su sucesor. asesor Ignacio González por la presunta financiación irregular del PP de Madrid en el caso Púnica. Si el juez decide atender esta petición, los dos seguirán los pasos de Cristina Cifuentes, quien también fue investigada, pero finalmente quedó fuera de la causa. Son las 2:24 de la tarde. Vamos a conocer la situación en las carreteras de Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
David Iglesias, DGT, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora, situación bastante cómoda en las principales carreteras de la Comunidad de Madrid. Tan solo un punto con dificultades, la M40 en Coslada, por un accidente que provoca un kilómetro de retenciones hacia la autovía de Barcelona. La A2 también en sentido contrario, ahí en Coslada. Van a encontrar ya el tráfico habitual a esta hora en dirección a la A3. En el resto de vías, tranquilidad. Tan solo le recordamos las obras en el carril busvao de la A6, que provoca cortes intermitentes. Ahora mismo está abierta hasta las 4 de la tarde en sentido salida de Madrid. Pero a esa hora, a las 4, volverá a cerrarse a la circulación. Mientras duren las obras, la velocidad máxima permitida es de 70 km/h en este carril busvao.
Y enseguida te hablamos de menores infractores y el balance de inserción.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
Todos tenemos ganas de verano y de pasarlo bien. Muchas ganas de reír y sonreír. Pero, ¿está tu sonrisa a punto? La salud de los dientes y encías es muy importante para niños y adultos. Pide cita con tu dentista y recupera este verano las sonrisas perdidas. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cometen un delito, pero como son menores, no van a la cárcel. Cumplen medidas en los centros de la Agencia para la Reeducación e Inserción de los Menores Infractores. Allí se les da una formación y un futuro. La mayoría se reinserta. El año pasado, un 10% más de los jóvenes que se formaron para un oficio encontraron trabajo. Gloria López Navas.
Son jóvenes mayores de 14 años, la mayoría varones españoles, que han cometido delitos graves como robos con violencia e intimidación, agresiones y maltratos, sobre todo en el ámbito familiar. En los centros de la Comunidad de Madrid estudian, se forman y encuentran un trabajo. De los 446 chicos que se inscribieron en estos programas de formación, 315 obtuvieron un contrato, según los datos de la memoria de la Agencia para la Reinserción del Menor Infractor, que hoy ha presentado Enrique López, consejero de Presidencia.
Que no den nada por perdido, son muy jóvenes, tienen toda una vida por delante y el verdadero ascensor social es la formación y por eso les he animado a que sigan estudiando. Aquí se les prepara para ello. Merece la pena trabajar por estos jóvenes para que tengan una nueva oportunidad en la vida y se reinserten mediante lo que hoy concede más oportunidades, que es la formación y el trabajo.
La Agencia para la Reinserción del Menor Infractor atendió el año pasado a 3.216 jóvenes. Más de la mitad supera los 18 años de edad, porque las medidas que tiene que cumplir hacen que el ingreso se extienda más allá de la mayoría de edad.
COPE Madrid.
Estar informado.
Para ti, que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Alerta, alerta. ¿Vendiste tu casa en los últimos 4 años? ¿Sabes que puedes pedir la devolución del impuesto sobre la renta mal calculado que ya has pagado? Aprovecha la oportunidad. El Tribunal Constitucional se pronunciará sobre este tema próximamente. O reclamas ahora o nunca te van a devolver. Llámanos al 646-690-032 o consulta en martinezlafuenteabogados.es.
Y te cuento además que ya han sido detenidos los dos hombres que atracaron a punta de pistola dos farmacias en el distrito de Villaverde. Los hechos ocurrieron el pasado mes de junio. Con ambos robos llegaron a obtener hasta 800 euros en efectivo, además de gran cantidad de medicamentos. Los dos están en prisión provisional. Se enfrentan a dos delitos de robo con violencia. Son las 2 y 29 minutos de la tarde. Enseguida, un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. No sé si has podido ver la imagen, pero la verdad es que es impactante. La imagen de Ángel Martín, que es un vecino de 53 años de Tábara, en Zamora, huyendo de las llamas de un incendio que estaba a punto de engullirlo literalmente. Al principio de ese vídeo se puede ver a una cosechadora que desaparece dentro del fuego. Escasos segundos después vemos a Ángel corriendo, tropieza, las llamas le alcanzan, consigue levantarse y sigue corriendo con su ropa ardiendo en una huida dramática. Ángel ahora mismo está ingresado en el Hospital Río Ortega de Valladolid con quemaduras de gravedad en el 80% de su cuerpo. Había cogido su máquina para hacer un cortafuegos y evitar que el fuego entrara en su pueblo. Hizo lo que tantos vecinos están haciendo estos días, proteger sus casas, sus campos, su ganado, su medio de vida. Es arriesgado, lo es, claro que lo es. Pero es que es muy difícil quedarse de brazos cruzados cuando el fuego amenaza tu pasado, tu presente y tu futuro. Ese fuego de Zamora es ahora mismo uno de los que más preocupa y el viento no está ayudando a su control. Ya ha dejado dos víctimas mortales y ahora mismo es imposible cuantificar la superficie que ya ha calcinado. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha confirmado que va a solicitar la declaración de zona catastrófica.
Lo hicimos en la Sierra de la Culebra hace un mes aproximadamente, lo vamos a hacer en este incendio y en todos aquellos incendios de grandes dimensiones. La Junta de Castilla y León va a solicitar, lógicamente, la declaración de zona catastrófica.
Los vecinos de 18 localidades afectadas por este incendio ya han podido volver a sus casas, pero todavía quedan evacuados otros 14 municipios como consecuencia de un fuego que podría haber calcinado ya 40.000 hectáreas, para que te hagas una idea, dos veces la superficie de la ciudad de Sevilla. Mientras, en Ávila sigue activo el incendio de Cebreros, originado parece ser por una colilla mal apagada y que se extiende ya hasta el municipio de Hoyo de Pinares, donde más de 2.000 vecinos han tenido que ser desalojados y han pasado la noche en polideportivos de municipios cercanos. Se lucha contra el fuego también en Galicia, con 9 incendios activos y 1.100 personas evacuadas. Y en Extremadura ya están controlados los incendios de las Urdes y el de Casas de Mirabete, mientras el del Jerte se da por estabilizado. Todos ellos en Cáceres. Este último, por cierto, el del Jerte, se sabe que fue un fuego intencionado. Precisamente en el 80% de los incendios está detrás la mano del hombre. A veces es simplemente una imprudencia, un despiste. Otras hay voluntad de hacer daño. Sí es verdad que las altas temperaturas, o los rayos también, son catalizadores, como lo es el abandono que sufren nuestros montes y que tanto denuncian desde el mundo rural. Porque si no se actúa con previsión, si no se limpian nuestros montes y bosques, si no se hacen cortafuegos, si no se dota de más medios a los equipos de extinción, los incendios seguirán siendo el pan nuestro de cada día. Y sí, claro, el cambio climático afecta, esto es así, como señalaba ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Pero presentarlo como la única causa desencadenante de los incendios que tenemos ahora mismo en nuestro país es sacudirse de encima toda responsabilidad política. Y en esto todas las administraciones la tienen. Es su responsabilidad. Y deben trabajar con previsión para que no se repitan tragedias como las de este verano, donde ha habido ya pérdidas humanas y un daño ecológico que costará muchos años recuperar. Pues además de esta hay otras noticias también destacadas, que tres noticias más destacadas que te cuento ya a continuación con la ayuda de Sofía Buera. El CIS da la victoria al Partido Popular por primera vez desde que Sánchez es presidente del gobierno.
El Partido Popular conseguiría el 30% de los votos, ganaría las elecciones generales de celebrarse hoy y el Partido Socialista se convertiría en la segunda fuerza política con el 28,2%. Es la primera vez que en esta encuesta el PP aventaja al Partido Socialista desde que ganara las elecciones. Pedro Sánchez con una distancia de 1,9 puntos. Vox cae 4, se queda en el 12%. Y un dato, el trabajo de campo se ha realizado en los primeros días de julio, tras el salto a la valla de Melilla y después de la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid.
Las últimas mutaciones del COVID tienen mayor capacidad para contagiar a quienes ya han pasado el virus.
Causada por subvariantes de la Omicron, mantienen alta capacidad de contagio y síntomas muy similares a los de la gripe, como dolor de cabeza y garganta, tos y fiebre en algunos casos. Está categorizada de menos gravedad que otras variantes. Con el fin de las cuarentenas obligatorias y con el seguimiento limitado a los mayores de 60 años, cada vez es más frecuente que reaccionemos ante un positivo. Es lo que le ocurrió a María.
No me di cuenta casi hasta el final de que era COVID lo que tenía. Pensaba que era un constipado normal. Cuando me di cuenta de que lo tenía, empecé a llevar mascarilla, pero no he hecho cuarentena como tal en ningún momento.
Como cada martes, estamos a la espera de la actualización del seguimiento de casos por parte de Sanidad.
Y aumenta 5 décimas en junio la inflación en la eurozona.
Se sitúa en el 8,6% según los datos publicados por la Oficina de Estadística Comunitaria. En el conjunto de la Unión, la tasa llegó al 9,6%. Estonia tiene un 22% de inflación y se sitúa, por tanto, a la cabeza seguida de Lituania y de Letonia. Entre el grupo de países con una inflación de 2 dígitos se encuentra el nuestro, España, con el 10%. En este mismo grupo nos acompañan Grecia, Bélgica o Luxemburgo.
Y en los deportes, Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar.
¿Qué nos contáis?
Vamos a hablar del Real Madrid a partir de las 3:05, que hasta ahora tiene previsto volar a Los Ángeles para iniciar su gira americana. Los blancos establecerán su cuartel general en Los Ángeles y se enfrentarán al Barça, al América y a la Juventus en su periplo americano. Viajaremos hasta Miami, donde el Barça se enfrenta al Inter con la ausencia de Xavi Hernández, que no ha podido solucionar todavía sus problemas con el pasaporte. Daremos nuestro repaso habitual al mercado de fichajes y a los partidos amistosos del día. Conoceremos cómo vive la selección española femenina el día previo a ese partidazo de mañana a las 9 contra Inglaterra, cuartos de final de la Eurocopa, y también viviremos el regreso del Tour de Francia, que ya enfila los Pirineos camino de París.
Pues es la noticia política de la jornada. Dolores Delgado ha renunciado a su cargo como fiscal general del Estado. Ha presentado su dimisión porque no la pueden destituir por razones personales. Concretamente, pues abandona su cargo por motivos de salud. Dolores Delgado fue operada de urgencia de la columna vertebral el pasado 20 de abril, una operación de la que todavía se resiente. Delgado ha remitido una carta a la ministra de Justicia, Pilar Llop, en la que le manifiesta su voluntad de apartarse de sus responsabilidades. Renuncia a ser una mujer de absoluta confianza de Pedro Sánchez, exministra de Justicia y cuyo nombramiento como fiscal general del Estado fue muy polémico. Esta salida se produce además en un momento en el que las relaciones entre el Poder Judicial y el Gobierno, Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Están en una situación delicada.
Y además, Dolores Delgado es uno de los escollos entre el PP y el PSOE en asuntos de justicia. La polémica ha acompañado a Delgado desde el primer momento. 2 años y medio cargados de controversia. Para empezar, procedía de una lista electoral, de una lista del PSOE, tras haber sido ministra de Justicia con Pedro Sánchez. Otro nombramiento que sorprendió a propios ya extraños. En la carrera fiscal no gustaba nada su procedencia política porque su figura politizaba la institución y repercutía en la imagen de que el gobierno quería controlar el Ministerio Público. Su situación incomodaba a los fiscales. Polémicas han sido muchas de sus decisiones, como fueron algunos nombramientos en los que Delgado favoreció a sus antiguos compañeros de asociación, la Unión Progresista de Fiscales, y el Supremo tumbó uno de esos nombramientos, el del fiscal de menores, y ella volvió a nombrar al mismo. Delgado coordinó las diligencias abiertas para investigar al rey emérito, diligencias finalizadas con decisión de archivo que tardaron en archivarse en espera a que diese el visto bueno. También en la polémica se encuadra su relación con Villarejo y unas grabaciones en una comida junto a su pareja, Baltasar Garzón. Sin embargo, Delgado califica su mandato como satisfactorio. Un mandato, dice en un comunicado, centrado en la transparencia, los valores democráticos y los derechos humanos. El rumor de la dimisión está ahí desde el verano pasado, pero se ha materializado hoy, 19 de julio.
Gracias, Patricia. Por cierto, ya conocemos al que será su sustituto. Se llama Álvaro García Ortiz y durante estos años ha sido el número 2 de Dolores Delgado en la Fiscalía General. Proviene de la misma asociación de fiscales que Delgado, la Unión Progresista de Fiscales, y no se espera que haya ningún cambio de rumbo, por tanto, en la dirección de la Fiscalía. Pues esta renuncia de Dolores Delgado ocurre un día después de otra. De la renuncia, en este caso, de Adriana Lastra como vicesecretaria general de los socialistas. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Hay algún tipo de relación entre las dos dimisiones?
Bueno, no hay una relación formal, es obligado diferenciar lo que es gobierno del PSOE, aunque ambos estén en manos de Pedro Sánchez. Dicho lo cual, existe una frase que va a perseguir por siempre a Pedro Sánchez y es aquella de la fiscalía de quien depende. Pues el nombramiento de Dolores Delgado cumplió con ese preludio presidencial que estableció la puerta giratoria entre el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General. A Sánchez se le achaca la frialdad para tener claro que a la política no se viene a hacer amigos, por muy leales que le hayan sido durante años. Hubiera podido ocurrir con Delgado, como ha pasado ahora mismo con Adriana Lastra.
Bueno, lo que está claro es que ahora, después de la renuncia de Lastra, Pedro Sánchez quiere precipitar los cambios en el partido, convocando un Congreso Federal para este mismo sábado. Este Congreso Federal es el máximo órgano ejecutivo entre congresos y su convocatoria es obligada para elegir cargos orgánicos. ¿Qué se espera de lo que pase el sábado de ese Congreso, Ricardo?
Bueno, pues el desconcierto interno ante la renuncia de Adriana Lastra ha obligado a Pedro Sánchez a mover ficha y hacerlo además con urgencia. Cubra o deje libre la precipitada vacante de la vicesecretaría general, el Comité Federal del sábado debe servirle a frenar la crisis con una reestructuración de la maquinaria del partido, además de conllevar previsibles cambios en el grupo parlamentario. Sobre la mesa está la creación de un comité electoral compuesto por su actual núcleo duro, incluidos colaboradores de la Moncloa, para intentar relanzar al partido de cara a las urnas de 2023. Era ya un clamor la imposibilidad de afrontar el ciclo electoral sin remozar el PSOE y Sánchez estaba determinado, en palabras de su entorno, a poner en pie las siglas. Sus tiempos, eso sí, se han precipitado y para muestra te contaré que Ferraz ha filtrado la cita del máximo órgano entre congresos sin proceder a lo que era la convocatoria formal a sus miembros. Es decir, lo hemos sabido antes los medios de comunicación que los miembros de ese comité federal. A partir de aquí todos aguantan la respiración, pero el partido es ya un hervidero de rumores con Antonio Hernando, Pachi López o Pilar Alegría como protagonistas.
Según la EMET, que es la Agencia Estatal de Meteorología, hoy, este martes, ya no estamos en ola de calor. Eso sí, las temperaturas continúan siendo bastante altas. Hoy las alertas por termómetros altos están en puntos de La Rioja, en Navarra, en Aragón, en el interior de la Comunidad Valenciana, en el norte de Andalucía y también en la mitad este de Castilla-La Mancha. Se están rozando los 40 grados, por ejemplo, en este momento en Xàtiva, en Valencia, y en Llimiana, en Lleida, donde también está haciendo mucho calor, es en otros puntos de Europa. Hoy, por ejemplo, Reino Unido registra récord de temperaturas con más de 39 grados. En Francia, ahora mismo el termómetro marca 34 en París y se espera que suba hasta los 39. Y en Alemania, los servicios allí meteorológicos del país han anunciado que la ola de calor que está recorriendo Europa llegará hoy al país y se esperan temperaturas máximas de hasta 40 grados. Corresponsal Rosalía Sánchez. ¿Qué tiempo tenéis?
Hoy
¿qué
Berlín temperatura tenéis ahora mismo? 39 grados, la ciudad está en alerta roja y vacía. Desde temprano todo el que puede se refugia en los bosques de Brandenburgo que rodean la capital alemana y en los grandes lagos. Para los que quedan, en los parques se habilitan mangueras y juegos acuáticos para los niños. Con el agua es divertido, pero no te enfrías tanto. Es que aquí en Alemania nunca es tan caliente. Cuando hace este calor es mejor irse a Mallorca a la playa. Las oficinas trabajan hoy solo de 8 a 12 y los que sí trabajan a destajo son los bomberos que atienden miles de llamadas en un solo día. Muchas personas no beben suficiente. Cuando llegamos las hidratamos. A veces llenamos la bañera de agua y las metemos ahí. El Senado de Berlín ha pedido a la población a partir de 65 años que ingiera 4 litros de agua hoy. Helga ha bajado sus botellas a casa de una vecina, unos pisos más abajo y con mejor temperatura donde las dos se refugian. Tiene que ver con la edad. No sientes sed, así que mejor tener el agua y voy controlando cuánto bebo. En 2011 2012, el Senado de Berlín subvencionó el aislamiento térmico de muchas viviendas. Gracias a eso se sobreviven situaciones como esta, a las que la capital alemana está completamente desacostumbrada.
Bueno, el caso es que con ola de calor o sin ella, de momento seguimos con altas temperaturas y con noches en las que cuesta bastante dormir. Se lo vamos a preguntar qué podemos hacer y por qué nos cuesta tanto dormir con estas altas temperaturas. Se lo vamos a preguntar a la doctora Elena Urrestarazu, especialista de la Unidad del Sueño de la Clínica Universidad de Navarra. Doctora, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo afectan las altas temperaturas a la calidad de nuestro sueño?
Bueno, pues realmente afecta mucho. El cuerpo necesita que la temperatura interna sea baja y si la externa es alta, difícil la que la nuestra vaya a ser baja. Nuevamente nos va a costar dormir y vamos a tener muchos despertares, ¿no? El cuerpo lucha por tener esa temperatura baja y le está costando. Sobre todo vamos a perder horas de sueño.
¿Y qué es lo que podemos hacer, doctora, para que esas altas temperaturas que parece que vamos a volver a tener a partir de mañana, cuando repuntan de nuevo los termómetros, nos afecten lo menos posible y conseguir conciliar el sueño? ¿Qué es lo que deberíamos hacer para tener una mayor calidad de sueño en estos días tan especiales?
Bueno, por una parte, pues tendremos que tener en cuenta las condiciones externas, pues la habitación, ¿no? Pues durante el día, pues con las ventanas bajadas, las persianas bajadas, cuanto menos se caliente mejor. Es importante ventilar o a primera hora de la mañana cuando todavía no ha calentado o a última hora antes de acostarnos. Y bueno, pues echar mano de ventiladores y de aires acondicionados, ¿no? A la noche a veces el aire acondicionado pues arma de doble fila. La cama y bueno, y el pijama, la ropa de cama, que sea sobre todo de algodón, ayuda a transpirar y se puede humedecer para que nos ayude a bajar la temperatura. Y luego, por nuestra parte, tenemos que poner también algo, ¿no? Si hacemos un poco de ejercicio por la mañana, mejor. Y luego ya, bueno, pues la cena temprano, fruta y si pueden ser ensaladas, evitar el alcohol. Y cuando nos vamos a ir a dormir, una ducha con agua templada, evitar el agua fría.
Pues apuntamos todos esos consejos. Gracias, doctora. Te quedas ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este verano la emoción del Tour de Francia se vuelve a vivir en COPE. Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz, con Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio.
El análisis de la salida en Herrera en COPE, la última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE+, en cope.es y en tu móvil. Una cobertura especial desde las 3 los fines de semana.
Sabemos que hay corredores muy buenos adelante y atrás.
Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Pero esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Del 1 al 24 de julio, un año más. Más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE con Eri Frade.
Chinchín de Aflelu, tu segundo y tercer par de gafas por un euro más. Para Nora, que olvida sus gafas a todas horas.
Ernesto, que necesita otras de repuesto.
Y Ada, que sin sus gafas progresivas no ve nada. Solo en Aflelu hasta el 31 de julio. Ver condiciones en óptica.
Cuando vas a elegir un seguro, imagínate tu coche en la peor de las tormentas. ¿Crees que todos responden igual?
¡Fernando Alonso, lo tienes claro!
Elige Mafre, ahora con hasta 2 meses gratis por buena conducción. Consulta condiciones con tu agente en tu oficina o en mafre.es.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Para que tu verano sea inolvidable, protege tu casa estas vacaciones con esta oferta irrepetible. Porque ahora puedes contratar la alarma de Movistar Prosegur, que además incluye la tecnología Pet Ready compatible con mascotas, desde solo 4,90 euros al mes durante 6 meses hasta el 31 de julio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia. Carglass repara.
Promoción válida hasta el 6 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Ahora vuelvo, me voy corriendo a las rebajas de verano de Viajes El Corte Inglés.
¿Y por qué vas con tantas bolsas?
Porque voy a llenarlas de costas, islas, cruceros, Caribe, igual un Nueva York.
Del 1 de julio al 31 de agosto, aprovecha hasta el 60% de descuento en las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés y reserva ya tus vacaciones en las rebajas de última hora.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Madrid. Estar informado.
El calor nos tiene distraídos y las vacaciones de verano todavía más. Todo nuestro afán es escapar de las altas temperaturas. Si todavía no nos hemos ido de vacaciones, que estas lleguen cuanto antes. Sin embargo, la realidad a partir de septiembre se antoja complicada. Tendremos que pagar la factura de la luz, que seguro habrá aumentado con el uso de ventiladores y aires acondicionados, y los precios seguirán por las nubes. Lo que te cuento ahora no te va a sorprender. Las expectativas económicas no son nada halagüeñas. La economía madrileña parece que se ralentiza. BBVA ha rebajado hoy en su informe semestral las previsiones de crecimiento de la comunidad al 4,3% este año y un 2,6% en 2023. Son datos mejores que los del conjunto de España, pero en cualquier caso, la inflación y la guerra en Ucrania van a hacer mella. Luis Rafael, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Tú has estado pendiente de ese informe. ¿Cuáles son las principales claves económicas para Madrid?
Pues nos deja varias. La primera es que, al igual que la economía española, la madrileña también se enfrenta a una desaceleración. La previsión es que crezcamos, como dices, un 4,3% este año y un 2,6% en 2023. Son 2,6 décimas menos que en el último informe, debido sobre todo a la inflación. Sin embargo, Pilar, estas estimaciones, como dice, son mejores que las que este organismo hace para el conjunto de España. ¿A qué se debe? Pues por un lado, a que la economía madrileña está menos expuesta a las importaciones de energía y materia prima. Y por otro, al fuerte crecimiento del empleo en la región, ya por encima de los niveles prepandemia. Miguel Cardoso, economista jefe de BBVA Research.
Vemos que es una economía relativamente robusta. Uno de los factores detrás de todo esto, el crecimiento del empleo se mantiene sólido. De cumplirse estas previsiones, se creen alrededor de 125.000 puestos de trabajo y que la tasa de paro disminuya a niveles alrededor del 10% en 2023.
El escenario aún así es volátil. Desde esta fundación de estudios alertan del círculo vicioso que puede suponer trasladar el aumento de costes a los precios y a su vez a los salarios. Estas previsiones tienen en cuenta las últimas medidas del gobierno, como la bonificación del abono transporte, medidas que a juicio de esta fundación tienen poco calado.
Lo que pensamos es que la política económica lo que debe de hacer es centrarse en reducir el impacto, sobre todo sobre los colectivos que pueden estar particularmente afectados por este incremento en el precio de la energía y del petróleo. En lugar de políticas que indiscriminadamente beneficien a toda la población.
A ello aseguran hay que unir la incertidumbre sobre los fondos europeos, cuya ejecución en Madrid todavía sigue siendo lenta.
Gracias, Luis. Enseguida hablamos con los cooperativistas de las antiguas cocheras del metro de Cuatro Caminos después de que el Supremo haya tumbado el proyecto.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología avanzada. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, sin enterarte de nada con la sedación monitorizada. 4 clínicas en Madrid. Pide cita en dentalcorbella.com o en el 91-111-7575.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Imagínate que te embarcas en un proyecto ilusionante, quieres comprarte una casa, inviertes tus ahorros en una cooperativa, que es la mejor manera de ajustar el precio. Esto lo haces en 2014 y esperas tener tu casa 5 años después, en 2019. Sin embargo, por cuestiones legales ajenas a ti, esas casas no se pueden construir y en 2022 pues siguen sin dinero, sin casa y con las obras paralizadas. Es lo que les ha pasado a los más de 400 cooperativistas de las antiguas cocheras de Cuatro Caminos después de que el Tribunal Supremo haya tumbado el plan que aprobó en su día el Ayuntamiento de Madrid. Ahora hay que redactar un nuevo plan y empezar desde cero. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Buenas tardes. Era algo sabido, dicen, de alguna manera esperado, pero los cooperativistas no se rinden. Van a seguir con el procedimiento. Llevan meses trabajando con el ayuntamiento para volver a aprobar el proyecto con todas las garantías. Tras 8 años ya son muchos los los que han tenido que desistir y ya han renunciado a su vivienda. Desiree del Río es portavoz de la cooperativa.
Sí que hemos abierto dos ventanas para gente que no lo podía soportar. Es que no solo económicamente, es que hay gente que ha fallecido, hay gente que se ha divorciado, hay gente mayor que, por supuesto, esto ya pues sin una esperanza cercana de futuro, ¿para qué quieren esa casa?
Unas casas que tendrían que haberse entregado en 2019 y que siguen sin plazo de ejecución. Desiree dice que prefieren no poner fechas de entrega de las viviendas.
¿Qué quieres que te diga? Que realmente pues ahora ya casi no hacemos ni calendarios, porque cada vez que damos un paso hay cierto sector que nos ponen demandas, nos ponen alegaciones.
Saben que se enfrentarán a nuevos litigios judiciales, pero ellos no cejan. Van a conseguir sus viviendas, dicen, a pesar de los sacrificios.
Gracias, Belén. Y hoy se ha presentado la ciudad del deporte del Atlético de Madrid. 1 millón de metros cuadrados junto al Estadio Metropolitano, que albergará zonas verdes y zonas deportivas para toda la ciudadanía. Se va a construir una pista de atletismo, el centro de alto rendimiento del Atlético de Madrid, un mini estadio para 1,000 espectadores, también canchas de baloncesto, de vóley y hasta una playa con una ola artificial para practicar surf sin tener que salir de Madrid. Contará con una gran oferta hotelera y además se construirán también dos accesos para salir a la M40. Un proyecto muy importante para Madrid que será posible gracias al Atleti. José Luis Martínez Almeida es el alcalde de Madrid.
Sin el Atlético de Madrid hubiera sido imposible poder sacar adelante esta operación. Sin el Atlético de Madrid hubiera sido imposible que los vecinos de San Blas, Canillejas y en general de todo Madrid pudieran disfrutar de estas instalaciones deportivas como lo van a hacer apenas en el plazo de 2 años.
Pues está previsto que los trabajos terminen en 2 años. Y mensaje de alerta del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ante los casos de fallecimientos por golpe de calor. El consejero asegura que todas las víctimas estaban realizando actividad física cuando sufrieron esa subida extrema de la temperatura.
No estamos notando un especial incremento. Es verdad que nosotros habíamos notado un aumento de la frecuentación, pero era fruto de COVID y ahora con la ola de calor estamos descendiendo además de semana en semana. Y lo que hemos conocido por medios de comunicación ha sido de personas además que estaban realizando actividad física. La inmensa mayoría de los casos por lo que se conoce como golpes de calor son principalmente para personas de avanzada edad.
COPE Madrid. Estar informado.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Si eres usuario del metro, ten en cuenta que este mes de agosto cerrará la línea 6 entre las estaciones de Nuevos Ministerios y Conde de Casal por obras de mejora. Volverá a abrir a principios de septiembre. Y golpe al narcotráfico al desmantelar una organización que se dedicaba a la introducción, adulteración y distribución de sustancias estupefacientes. Se trata de la Operación Skull de la Guardia Civil. Los agentes han desmantelado un laboratorio en Getafe donde se fabricaba el éxtasis, además de los moldes para fabricar también figuras decorativas donde se ocultaba la droga. Utilizaban exportaciones comerciales para sacar la droga líquida de esas figuras. 3 de los integrantes han sido detenidos en Colombia en virtud de una orden internacional dictada por un juzgado de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
El presidente del gobierno ha echado la culpa de los incendios de los últimos días al cambio climático. Evidentemente, el cambio climático facilita que se produzcan incendios de nueva generación, difíciles de ser apagados. De hecho, suelen terminar cuando han quemado todo lo que había por quemar o porque llueva. Este año se han quemado ya en España 70.000 hectáreas y han muerto 2 personas y aún queda mucho verano. El cambio climático está provocando que en zonas del sur de Europa se produzcan grandes incendios en la primera quincena de julio. Los grandes problemas hídricos del verano alcanzan su máximo a finales de agosto, por lo que los incendios al principio del verano no eran tan frecuentes ni extremos. Pero los incendios no son solo consecuencia del cambio climático y de las olas de calor. Los incendios también son consecuencia de que ya hay muy poca gente viviendo en el campo. Los bosques y los montes están sin limpiar. Hay un ecologismo mal informado que pretende que cabras y ovejas no pasten. Nos gastamos al año unos 1.000 millones en la lucha contra los incendios. Es poco dinero, apenas el doble de lo que se gasta Irene Montero en su ministerio, en el que no se hace casi nada. Supone solo un 0,2% de los ingresos tributarios. Si queremos evitar que España se desertifique, hay que invertir más y hacerlo con conocimiento del medio rural.
Llegamos.